Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Venos aquí en el multiteatro de la calle Corrientes, con gente que está llegando en este instante y otra que ya ha llegado y alguna que no va a llegar nunca. Bueno, vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Saludemos también en el otro extremo de la mesa a Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bien señores, vamos a dar algunas noticias.
Muy bien, mañana estaremos en el auditorio de la radio, en Gorriti 5963.
Entre Arévalo y Raviñán.
De Raviñán, un lugar con mesas para tomar mate.
Sí, sí.
Con mate.
Poco a poco la gente va adquiriendo la costumbre de no ir.
Van a terminar rápido ahí, pero bueno.
No, se van cambiando de mesa. Le digo que es un buen lugar para conocer gente.
Es un lugar que está tomando un perfil. Y esperemos que no pierda.
Luces tenues, buena música.
Se pasa el mate, entonces se tiene que compartir y se suma a la otra mesa y así. Bueno, eso será mañana martes.
Mañana martes
también. Pero el jueves estaremos en Munro.
En Munro, en un lugar cuya dirección no nos ha sido dado revelar.
No, pero seguramente la tendremos ahora en el transcurso del programa, la vamos a tener.
Bien, bien. Esto será a las 10 de la noche.
A las
Hemos
de la
pospuesto
noche.
Un poquito la hora,
bien.
Pero yo debo asistir, aunque sea de un modo...
¿Fugaz?
Fugaz, o también quizás simbólico podría ser. No sé de qué manera voy a asistir. A la entrega de los premios no sé qué.
Sí, los premios Éter que se postergaron.
Se postergaron la otra vez.
Pero a las 10, no va a llegar.
No llegó ni
el tipo que vende los chocolatines a las 9.
Sí, a Liberty, claro.
¿A dónde?
Porque desde el Cervantes hasta Munro, usted tiene un viaje.
Sí, pero es a las 7 de la tarde.
¿Lo adelantaron?
Claro, sí.
Ah, bueno.
O a las 8.
¿Quién dice la Sony?
No, pero es que ese no me voy a quedar, ¿no?
Voy a
saludar para que no crean que no fui porque
sí,
porque no me gusta.
Bueno, por suerte está bien.
Que no se corte la luz, porque se postergaron porque se cortó la luz.
Sí, claro.
Bueno, el apagón de aquella vez.
Sí. Pero esta vez no estaremos ni usted, Barton, ni yo para suplirlo, así que
no,
por suerte digo.
Otra vez estuvimos bajando la palanca.
Yo por el, para lo que hay que ver en una entrega de premios, yo se los entrego igual al escuro. Sí, claro, si a un tipo no le gusta que no se lo dieron, dice, ¿qué quiere? Si ni luz había. Aguántesela, ya, qué broma. ¿Vio? Son tipos que se enojan porque no le dan los premios.
Si no, la vereda, señor, que se termina haciendo la vereda.
Como si fuera una cosa seria. Que se broma.
A los premios, como bien se dice, claro, en la viñera.
Bueno, pero entonces a las 10 de la noche estaremos en Munro haciendo el programa La Venganza será.
Así es. Así
eso
es
el jueves.
Y dígame, mañana a las 9 de la noche, ¿hay fútbol o hay con qué se come?
No, mañana hay programa, ¿con qué se come?
Ay, el programa con qué se come, 21 horas, AM1030, Radio de Plata, presenta a Patricio Barton y al joven Alejandro Turner, haciendo con qué se come y con un invitado muy especial.
Sí, mañana viene Liniers, no el virrey. ¿Qué?
Por eso, Liniers el dibujante.
El dibujante humorista del cine. El artista. Bueno,
un gran artista.
Sí, un capo.
Bueno, señor Barton, sí, usted ha estado pensando durante todo el fin de semana, un fin de semana extraordinario.
Sí, pasó un fin de semana extraordinario.
No, te digo, habrá sido para alguien, sí, no para mí.
Vine, he visto que hay gran oferta de cursos de verano. Empieza ahora la oferta de cursos de verano.
Qué apasionante, sí.
¿Por qué nadie nos invita a ninguna fiesta?
¿Cómo que no lo invitan a fiesta?
No, no realmente.
Porque creen que no vamos más.
Me lo voy a explicar.
¿Creen que no va?
El curso, digamos, profesional de los lugares para ir,
sí,
está alterado y convertido en una porquería. Quiero decir, los lugares donde supuestamente uno va a divertirse o entretenerse o hablar o bailar o conocer gente, lo que sea, son la cosa más aburrida que he visto.
¿Porque qué encuentra
ahí? Buenos Aires tiene un estilo en la gente, el estilo de asistir a los lugares, muy aburrido, pero muy aburrido, muy aburrido. Entonces vas, te quedás parado ahí en un lugar, o te sentás.
No hay sorpresa, además. No hay,
no hay nada, no hay nada. El que está en una mesa, está en una mesa. El que está en otra. Y listo.
Sí, así no,
no hay interacción, no conoces a nadie.
No puedes hablar demasiado tampoco. Porque...
No, porque está muy fuerte todo. Es una cosa muy, muy así de quedarte como una estatua. De manera que la única posibilidad es que te inviten a una fiesta.
Claro.
Entonces, alguna cosa hay en una fiesta. Uno tiene... tiene permiso para intimar con las personas,
para
dirigirse a las personas sin quedar como un acosador.
Exacto, claro, bien. Sí.
Entonces, esa es la única posibilidad. Pues bien, no nos invitan a ninguna fiesta.
No.
Bueno, ¿cuál es el único resultado posible de todo esto que acabo de relatar? El aburrimiento liso y llano en todos los fines de semana que estoy deseando que terminen de una vez. Sí, sí.
Ahora, todo eso que usted describió hace un rato,
sí,
el problema es que también es llamado fiesta. Entonces lo invitan a lo que se llama fiesta y se encuentra usted parado en un lugar.
Es muy probable,
dijo,
es muy probable, pero uno puede hacer algo al respecto. Uno puede insistir, tratar de cambiar
fiesta. El espíritu de la
puede
fiesta,
pedir que bajen la música, por ejemplo, etcétera. Puede conocer al dueño del lugar, que a lo mejor toma alguna clase de resolución.
O puede conspirar con la gente asistente y decir, hay una fiesta mejor en casa, ¿por qué no viene para allá? Y se la lleva, claro, ¿cómo no?
Bien, como quiera que sea, es hora, no importa porque no nos invitan. No. Tal vez no haya fiestas.
No, sí, hay, pero no nos dicen, hablan bajito, si hay una fiesta le digan a Dolina.
Pero veo que está también muy la idea de la fiesta muy pautada también,
Sí,
muy pautada.
Yo asistí a muchas fiestas que eran peores todavía que un boliche. Faltaba que me cobraran entrada nada más.
Sí,
parecía una entrega de premios, como dice.
Sí, hay fiestas que están tan pautadas como un fixture de torneo de la
hay casas que son incluso decoradas como si fuera un boliche. Entonces ponen la música todo lo que da, la gente parada ahí, invitan mucha gente, demasiada, de tal modo que nadie se conoce. Y te paras ahí media hora y te vas.
Sí.
Y además todos, y esto es lo principal, tienen la consigna de no dar bola.
Claro, cierto, sí.
En alguna fiesta. ¿Estás ahí? No. La tipa va con su novio, los otros son tres amigos, las otras son dos chicas solas, pero que solamente se hablan entre ellas. Bueno, listo, lo dicho.
Es que es un gran error en las fiestas particulares de una casa emular a las fiestas de los boliches.
Claro, máximo teniendo en cuenta que las fiestas de los boliches son cada vez peores. Claro. Sí. Son realmente un embole total.
Uh-huh. Y a veces tienen nombre.
La fiesta
de son los fiestas temáticas, entonces la fiesta de los 80, la fiesta pagana, la fiesta del embole.
Eso ya es trabajo.
Y así.
Y cuanto más elegante es el boliche, más embolante.
Sí.
La palabra elegancia y aburrimiento son la misma en el Japón. Bueno, te voy a contar qué acerca del verano.
Cosas mucho más divertidas que fiestas.
Todo.
Como son.
Todo.
Estudiar aquello que uno no tiene como una vocación absoluta, pero que le gustaría por lo menos
picotear. Las carreras que uno sigue, por ejemplo.
Claro. Sí. La historia de nuestras vidas para siempre. Claro.
Sí. Está hablando con un estudiante de medicina y otro de derecho.
¿Sabe la fiesta que nos perdimos por ese momento?
Bueno, está la posibilidad de los cursos...
Proverbial nuestra vocación de abogado y médico, respectivamente.
Está la posibilidad de los cursos de verano. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría estudiar meteorología, ¿no?
Ah, para saber si va a llover, ¿no es cierto?
Sí. Lo mejor es quebrarse
y no equivocarse nunca. Y uno adquiere una fama de...
Y después le pregunto.
De acertador.
Pero después nunca va a trabajar en la tele.
No, uno...
No, tiene que equivocarse para eso, ¿no?
¿Tiene que qué?
Equivocarse.
No, bueno, no, señores. Espera,
no,
ahora
se
ahora
equivocan
ahora
más.
Hay meteorólogos.
No, o no se equivocan más o no me importa.
Y sí,
no,
sí, no.
No, se equivoca mucho menos, señor. El servicio mucho meteorológico es difamado como si fuera la Lotería Nacional.
Y sí, está bien.
No, señor, hay gente...
Nunca ataqué la lotería, nunca acerté con el pronóstico. No. Es lo mismo.
Pero a mí no me da el espíritu para hacer toda una carrera. Creo que se estudia en exactas meteorología. Y...
¿En exactas estudian?
Sí.
¿Para dónde?
Depende del clima, claro.
Creo, ¿eh? Creo. Y no sé si uno tiene que hacer antes otra carrera. Pasa con muchas cosas esto de...
Que uno tiene que antes que hacer, por ejemplo,
claro,
la primaria, el bachillerato. Es un embole.
No.
Lo hace para que nadie
por eso
estudie.
No me gusta estudiar en Argentina.
¿No le pasa que hay cosas, disciplinas que le interesan, pero no para estudiar 5 años?
No
me pasa.
A mí sí me ocurre.
A mí nada me interesa, ni para estudiar 5 años, ni para no estudiar nunca.
Vamos, alguna cosa le mueve.
Me vine a consultar en un mal día. Acabo de pasar un fin de semana maravilloso.
Así no lo van a invitar a ninguna fiesta.
Una fiesta de profesionales, ¿cómo no?
Es una manera. Si usted va a un curso de meteorología, por ejemplo,
ay, Dios mío,
va a conocer gente diferente.
Sí, seguro.
Entonces dice, che, ahora está el fin de semana.
Claro, ¿qué hacen?
¿Por qué no?
Dice, yo voy a pronosticar.
Hoy estoy parcialmente nublado, che.
Dejemos un rato las isobaras, las isotermas, todo eso.
¿Pero usted a qué se refiere concretamente? ¿A los cursos de verano que hay?
Sí, hay cursos de verano. Incluso dentro...
¿Qué son los cursos de verano? Yo nunca presté atención a eso.
Hay cursos...
Yo no estudiaba en invierno, me voy a poner a estudiar en verano.
Sí, claro.
Está la idea de que en el verano usted gana tiempo. Entonces lo que...
el tiempo que gastaría veraneando...
Sí.
Lo gasta estudiando.
Estudiando.
No digamos meteorología.
No, bueno.
¿Qué quiere estudiar?
Astronomía, ponerle.
Ahí está.
Algo más serio.
Ah, sí. Lo que le lleva un año lo hace en 2 meses y medio.
Ah, eso me gusta. Me gusta hacer lo que a todos lleva un año en 2 meses y medio.
Pero es concentrado todo, o sea.
Pero así sale uno, ¿no?
Pues no.
¿Tiene algo que ver con el bachillerato acelerado?
Bueno, eso
los
también.
Cursos intensivos. Se hace, vos vas a la mañana y te tienen encerrado ahí, meta a mirar las estrellas.
No, lo tiene, por ejemplo, en vez de cursar 2 veces por semana, va todos los días.
En todos lados se va todos los días. Si se quiere ser médico, no va a poder lograrlo 2 veces por semana.
No, hay carrera.
Se va a llevar 30 años.
Hay carrera de
los
2 veces por semana, pero ¿de qué? De
abogado,
por ejemplo, y tampoco.
Abogado, por ejemplo.
Abogado, hay gente que no va.
Claro, que podría no existir el universo. No. Usted puede recibirse sin conocer una palabra, sin saber quién era Newton.
Uh-huh. Sí, eso sí. Bueno, varias carreras.
Sin saber la tabla del 4, por ejemplo.
Bueno, es probable.
Bueno, sí.
Del mismo modo, usted puede hacer en un tiempo acotado una cosa así intensiva. Y además se genera porque el verano va gente en malla.
En malla.
Claro, y eso
estudiar en malla.
Con las ojotas.
A mí me interesa medicina, la verdad. No es que me interese mucho, pero imagínese, uno se enferma.
Sí.
Te gastás un platal, te diagnostican mal y de mala gana porque viene cualquiera.
Sí, y te morís al final. Sí.
Claro, en cambio, te atendés vos mismo.
Ahí está.
O te haces atendés vos a...
Con los compañeros.
A los compañeros, la o familia, a los amigos, claro. Para que no paguen y así.
Sí, pero usted no puede hacer la carrera de medicina en un curso de verano. Toda la carrera...
Toda no, pero ¿cómo es?
Puede haber materias de verano, por ejemplo, ¿qué, una materia de medicina cuál sería? A ver, usted.
Insolación, de verano, yo le digo.
Usted es que es casi médico.
Y yo por eso, yo le hice en 2 veranos la carrera. Llegué hasta quinto año y se dieron cuenta y me echaron. ¿Qué va? No sé, escúcheme, nada serio se puede hacer en el verano, ni en la filosofía, ni en el estudio, ni en el amor, nada.
Pero ¿cómo que no, señor? De hecho, están llenos estos cursos que le digo.
Por eso están
llenos. Y las materias que se dan en verano. No hay vacante.
¿No?
Usted, no hay vacante.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venía a anotarme en un curso de verano sobre cualquier cosa.
Mire, ¿quiere algo con salida laboral?
¿Qué quiere decir salida laboral?
Que ustedes...
Que salís andando, como el de la bicicleta. Te sostiene tu tío, te largan. Terminás de dar la lección y cuando querés acordar...
Ya sos ciclista.
Ya sos tornero. O ya sos taxista.
No, usted aprueba acá... Y consigue trabajo cuando le damos el diploma.
¿De lo mismo que estudié o de otra cosa?
No, de lo mismo que estudió.
Ah.
Pero, por ejemplo, enfermería. Enfermeros, vio que no hay enfermeros. Hay muchos médicos, pero no hay enfermeros.
¿La carrera es distinta a enfermero y enfermera? ¿Es diferente o es la misma?
No, es la misma.
Señor. ¿Seguro?
Sí, señor. Se llama enfermería.
Usted porque tiene... a las enfermeras le pagan menos.
Sí.
Sí, ¿no? Sí.
Acabo de hacer un chiste.
Un chiste comprometido.
Está militando para que lo inviten a fiestas.
Sí, claro.
En la guardia.
Pero en la enfermería, por ejemplo, sí, tiene que practicar aplicaciones.
Aplicaciones de inyecciones.
Sí. Sí, señor.
Está bien. Yo solo tengo en el celular.
¿Y eso se practica o es teórico todo?
No, ¿cómo va a ser teórico?
Teórico, alguien viene y habla de ángulos,
claro, puntería,
ilustraciones, concepto en general. Lo importante es el concepto de la aplicación.
No, no es lo importante. O sea, es importante, pero en el caso de aplicar...
¿Qué sería el concepto?
El concepto sería por qué la aguja,
cómo la aguja, por qué traspasa la piel y no una mesa.
Ahí está.
Por ejemplo, respuesta, porque una cosa es una persona y otra cosa es un
caballo. Pero en serio,
¿por qué es más conveniente una inyección que por vía oral?
Ah, ¿por qué? Eso siempre me lo pregunté.
Y algunas cosas.
Porque llega más rápido,
llega,
¿no es cierto?
Más rápido.
Entra el torrente sanguíneo.
Parece que sin saberlo soy enfermero.
No es.
¿Para qué voy a ir?
Y vos eras muy psicólogo también.
Sí, sí.
Eso es lo teórico.
Psicólogo, ¿no? El psicólogo es un lindo curso para hacer.
¿Cómo practicar?
Porque es fácil. Practican, lo ponen en verano, que todos están más locos.
Con los pacientes practican.
Con la calor y el viento norte, se vuelven todos locos. Entonces lo ponen ahí a practicar, a ver, atiéndamelo a este.
Claro.
¿Qué le pasa? Está loco. Dice. Bueno,
no, es así.
Uno lo tiene que correr para el lado donde dispara. Y lo empieza a atender ahí en verano, cuando llega ya marzo, sorroló.
Sí. No, señor.
¿Cómo que no?
¿Cómo en 2 meses y medio? Quizás...
Sí, porque lo principal es el concepto. Lo principal es cómo trata uno.
Claro.
No importa tanto la parte así de definiciones, la parte científica, si me permite el oxímoron.
Sí.
Lo que importa en el psicoanálisis es cómo tratás al cliente.
La actitud,
no, ¿cómo
señor?
Cliente, el paciente.
La actitud que la vos actitud. Tenés con el tipo. Viene un tipo y, bueno, le decís... Ah, así que usted está loco, ¿no?
No.
Lo trata como si fuera una persona cualquiera.
Es una persona cualquiera.
Sí, a ver, siéntese ahí, le da la razón primero. Sí, tiene razón. Tiene
para evitar
razón.
Riesgos, además.
Piensa, claro. Sí, porque a mí me persiguen por todas partes. Sí.
Solidario con
los no quiero que lo acompañe. Todas esas cosas que el tipo se siente bien y,
ya está.
Y todo feliz.
No, no es así.
Primero, eso en un verano lo aprendes tranquilamente.
No, señor.
Puedes hacer pasantías en los taxis también.
Y primero, ¿cómo se sienta un psicólogo?
Sí, se sienta vida. Se sienta atrás. Vale,
claro.
Depende del que hace diván.
Vos no tenés que sentarte de adelante al loco. No te le pongas en el ángulo de visión del loco. Vos te lo pones atrás, que el tipo no te vea. Y vos lo chamullás de atrás y el tipo no ve las caras que vos le hacés. Ni cuando hacés que no con la cabeza, cuando dices... Ni cuando hacés girar el dedo en la vecindad de la sien.
Y golpeás la frente. Así. Es una buena carrera.
En un verano lo... Hay, ahora, en esos cursos, ¿no?
Sí.
¿Hay profesores que también son de verano o son los mismos profesores que en invierno?
No, yo creo que son de verano.
O sea, el profesor también va en pantalones de fútbol.
No, el profesor, bueno, uno va fresco igual. Hay profesores que van en bermudas, ¿eh?
Oh.
Eso,
okay. Ahí, así, ahí no hay respeto.
No. Yo no le creo. Un tipo
bermuda
que me...
es así.
Claro. Un tipo que me empiece a explicar...
El teorema de Pitágoras.
El teorema de Pitágoras en calzoncillo.
Primero que no van calzoncillos y en psicología no le enseñan el teorema de Pitágoras.
¿Cómo que no?
No, no, pero digo, otro curso. No me anoté al final.
Ah, va, se fue a otro. No, va con un regio bermuda elegante.
¿Cómo es?
No hay.
Sí,
¿dónde vio un bermuda elegante?
Veo que hay bermudas que
tipo
son...
Comer... No, es
imposible. De vestir cortado.
Hoy parece un payaso.
Es la contradicción del concepto eso.
Claro,
claro, si es elegante no es bermuda.
Tipo con bermuda. Con,
¿con cinturón?
De esa, con cinturón, ajá, con medias elanca y mocasines de petitero y camisa metida adentro. Y entra y dice, y para mí la cajita feliz. En la ruta Mar del Plata.
Bueno,
es el tipo que va, yo seguro que son profesores.
No, señor.
Son todos profesores.
Esos están de vacaciones.
Profesores de vacaciones.
Vacaciones, claro.
No, también ahora se está se estira la sandalia elegante. ¿Vio? Ay, sandalias de cuero.
Con media.
Con media ya la arruinó. Con media la arruinó.
¿No?
Ah, no, porque sin media no.
Pero claro. Al profesor se le escapa el dedo por los agujeros.
¿Por los agujeros de la sandalia?
Claro, un profesor sin medias, claro. Por eso la sandalia. Si usted se la pone con medias, ya aparecen los tipos... Eso de la elegancia aprendida,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Por favor.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Una campera con corbata? ¡Oh, cómo! Esos mismos tipos que son los que cuestionan a Occidente.
Sí, sí.
Los tipos cuestionan a Occidente. Claro, claro. Entonces vos venís un día que se te pone una camisa... Un pantalón azul con un zapato marrón. Zapato marrón. Y después hablan de la burguesía. Ah, yo los conocí. Yo los conocí a todos esos. A todos esos.
Hoy vamos a hablar de Gramsci.
Sí. Bien.
Bueno, pero tampoco se habla de Gramsci. En derecho no se habla, ¿no? De Gramsci.
En derecho no se habla de nada.
Ah, no sé.
No se habla. A mí no, los profesores nunca me hablaron. Me hacían exponer, me ponían una nota y listo.
Sí,
yo,
sí.
Ni siquiera me la decían. Me enteraba yo después en la oficina.
¿Pero cómo? ¿No le
y eso para que uno no reaccione en el momento, seguro? No,
claro. Para que uno no le cuestione la nota. No te daban, sí, está bien, listo, suficiente, señor. Y después te daban la nota. Otro tipo, un funcionario. Cuando el tipo, el profesor
ya no
se
estaba.
Había ido, bueno, lo podía agarrar del pescuezo.
Claro, no, claro.
Ya estaba decir, pidiendo
¿cómo,
la
¿cómo? ¿Siete? ¿Cómo? ¿Siete? Sí. ¿Cómo cuatro? Sí. ¿Cuatro que me importa? ¿Cómo tres?
Ahora dígame, ahora que hay... bueno, usted estudió Derecho. No sé cuándo usted estudió, pero ahora que hay juicio...
Era oral. Todo distinto, señor.
Sí, señor.
Bueno, pero...
Era... Derecho romano, va a comparar,
en aquel entonces la matemática era diferente también.
¿Cómo va a ser diferente?
Ahora con las computadoras, cualquiera.
Pero que...
Los cuerpos eran diferentes antes,
sí,
señor, dígamelo a mí.
Bueno, ¿qué quiere
el
preguntar?
El suyo era diferente.
¿Qué quiere preguntar?
Por eso no estudio más, señor.
Ahora que hay juicio oral...
No, sí, es todo distinto.
No, digo...
Que no se inyecta.
Es lo que cambió la justicia.
El estudiante de Derecho también necesita de cierta práctica como el enfermero con las aplicaciones. El estudiante de Derecho tiene que saber...
Tiene que ver mucho Perry Mason.
Claro. Y bueno,
¿o no?
¿Cómo comportarse?
Para estudiar Derecho hay que ver televisión, es la única.
No, aquí no, no hay jurado, no hay juicio por jurados en la Argentina.
Qué suerte.
Sí, menos mal,
¿te imaginas? No. Claro.
Estaríamos presos.
Uno ve por ahí, dice, si a este le llega a tocar de jurado, no se ahorcan a todos, menos que un gallo canta. Esos que andan por ahí, ¡que matarlos a todos! ¡Que matarlos del jurado!
Uy, yo me voy, ya
está. Dios mío, te miran allí. No se puede acá.
No. Pantalón azul con zapatos marrones, guilty, no. Culpable. Claro.
Bueno, pero para practicar... Usted es estudiante de Derecho.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero anotarme en un curso de verano, pero de Derecho.
Bueno.
¿Dónde es? ¿Dónde son los cursos? Artículo primero.
Bueno, hay institutos terciarios.
Playeros.
Universidades, dice usted. Es en el mismo lugar donde estudio en invierno.
En algunos sí son universidades, en otros son estudios terciarios, depende de la carrera o la
usted, o sea, le llama estudio terciario al que no le da... Para
no,
universitario.
Sí.
Cosas así, onda.
Por ejemplo, maestro
bricolage.
Maestro pastelero.
Ahí está, maestro pastelero.
Bueno.
Nene, ¿qué querés? ¿Maestro pastelero o abogado? Maestro pastelero, claro, dice el niño, que tiene una visión concreta del mundo.
Claro, ¿cómo
nada de cuentos chinos?
Sí. Y usted sale hecho un maestro
pastelero.
Exactamente.
Ya está, ya aprendió, muy bien.
Entonces se anota un curso de verano intensivo. Torta, todo...
Oh, sí, yo iba.
Sí.
Todo el verano así. Lo que hicieron los otros en un año, usted lo hace en el verano. Y después ya, para el segundo año, ya tiene todo aprobado.
Claro.
Entonces arranca en segundo.
Es como la cigarra y la hormiga.
Ahí está.
Bueno,
¿usted
sí.
¿Usted qué es?
Y yo cigarra 2%, 10%. El otro
bueno, no me gusta, señor. Todo eso que me está planteando usted...
Bueno, entonces estudie durante el año... No, a mí sí. ¿Sabe lo que me gustaría? Que hubiera en las carreras como una especie de city tour por lo que es la carrera, en 2 meses. Entonces, medicina, nociones muy generales de lo que es esta carrera. Y lo pasean, usted hace alguna pasantía...
Pero así se llega a periodismo.
Así sí, claro, es el periodismo. Pero no, esto tiene que ser por sorteo los títulos, señor, como era la colimba antes. Número 963.
No,
número
señor.
Médico.
Médico, chao. Fui,
chao,
gracias.
Sí.
No, no, sí.
Ah, no.
Como Huxley, sí.
Ah, sí.
Pero...
Yo me recibí así de periodista.
Ah, ¿de periodista?
Sí, yo quería ser médico, pero me tocó el número del documento, periodista. Bueno, ¿qué va a hacer? Gracias.
Sí, hay algunas materias, algunas carreras en las que sobra gente y otras en las que falta, yo. Entonces, sí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y por qué, che?
Pero, ¿por qué es eso?
Y no sé por qué ocurre...
Menos en Rusia, señor.
¿Por
ahí
qué?
Está, ahí está. En Rusia el Estado te dice... Stalin te dice lo que...
¿Qué Stalin, señor?
Sí, señor. Stalin o algún funcionario que no sea él, porque él está ocupado con otras cosas.
Está ocupado, el camarada Stalin está muy ocupado y no lo puede atender.
¡Putin!
Perdón, estamos tratando bien, caballero. Sí.
Sí. ¿Pero qué funciona?
Dígaselo al camarada Stalin.
Sí, no, señor, digo.
A saber cómo salir de ahí.
No está estipulado así y...
Mire, no me gustó en absoluto
no se va a notar,
la
no.
propuesta que me está haciendo. La Yo persona
sí.
seria estudia en... Me han dicho muchas veces a mí, préstame un libro, ponele, en verano.
Sí.
Sí, ¿qué libro querés? Y dame algo como para leer en el verano.
Para la playa.
Y para no... ¿Qué es esto? ¿Hay que leer libros malos en verano? Es
hay
una pregunta.
Sí, como...
Y porque yo me desenchufo, entonces... Personas que son como licuadoras, ¿no? Desenchufo. ¿Y qué quiere decir?
Sí, que hay una
respuesta. Tampoco en invierno.
Pero claro,
los libros que uno les estaba por prestarle. El tipo que lee libros tontos en verano, también los lee en invierno.
Sí,
pero
en verano los termina.
En invierno no te los pide directamente. Pero en verano dice, sí, no, yo ahora mirá, estoy leyendo este libro, que es como no sé qué, algo.
Sí.
Como hay un verbo y después un sustantivo. Ponerle cómo capar chicharras. Esos libros. Claro.
Y bueno, es real que me parece que el ámbito igual de la playa, por ejemplo, que es un lugar de veraneo,
sí, no, es, puedo leer en la playa.
No es muy apto para la lectura.
No, porque se te queman los ojos, se te queman.
No, no sé si se le quema. Se te mojan los libros, que es lo mismo.
Sí,
usted puede ir a la sombra a leer, pero hay que procurarse una sombra en la playa. Es difícil.
Si hay que alquilar una carpa y meterse adentro con el libro, ¿se imagina usted? Bueno.
Y así.
Vamos a ver qué dicen los oyentes al respecto.
A ver,
me parece que no van a estar de acuerdo.
Yo creo que no.
En absoluto. Más porque no se los ha consultado tampoco.
Diego Díaz de Astarloa dice, Alejandro, tengo por costumbre escuchar mientras trabajo por las tardes polinizando flores de kiwi. Eso es una carrera, ¿eh?
Ahí está.
Dice, bueno, variadísimos refritos sus programas que circulan por internet. Uno en particular, Reflexión sobre la verdad, como está titulada en YouTube, trata acerca de la frase, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, de cuyo goce en la comprensión está usted aparentemente privado, y que me cautivó especialmente. Esto es la reflexión en su conjunto. Tanto captó mi curiosidad que la posterior digestión de la reflexión me llevó a comprar y leer Del sentimiento trágico de la vida, en donde me topé con la anécdota de Solón. Un saludo grande a todo el equipo, dice Diego Astarloa desde Nueva Zelanda.
Ahí está, sí, Solón. Sí, entonces, Solón llora ante la muerte de su hijo, y un pedante le pregunta... ¿Por qué lloras, Solón, si no tiene remedio? Y Solón le contesta, por eso lloro, porque no tiene remedio. Pero es bien distinto de, no es que, la verdad...
No es... Nunca es triste, la verdad, lo que no tiene remedio.
Sí, claro, eso no, es otra cosa. Lo que no tiene sentido.
Sí,
no,
claro.
Bien.
Anda circulando un librito de don Miguel de Unamuno, por ahí, que se llama Niebla, que está a 10 mangos.
Níbola, sí, una Níbola en vez de novela.
Níbola.
Es una hermosa novela. ¿Cómo se llamaba el personaje?
Augusto Pérez.
Augusto Pérez se llamaba, y entonces Unamuno recibe un telegrama en la Universidad de Salamanca. Unamuno, que es el autor, y que dice... Se salió usted con la suya. He muerto. Augusto Pérez.
Buenísima esa
novela.
Luis Capano le dice, tus ex compañeros de Radio Rivadavia, te escuchamos siempre, un gran abrazo.
Lucía Lu, hace 20 años que te escucho, Dolina. Dedícame un tango. Me llamo Lucía.
Adelante. Amadeo Orlandini dice, el programa de ustedes...
Sí, es el programa de ustedes.
Sí, marcó ahí la diferencia. Es anti-piquete. Dice, en mi ciudad lo repiten a la hora en que salgo del trabajo. Pongo la radio en el auto y no importa si el viaje demora el doble por los piquetes. La gente enfadada de los demás vehículos me mira extrañada que me ven reír relajadamente y así. Y dice, gracias.
¿Cómo piquetes?
No sé, tiene todos los días piquetes.
¿Todos
¿De
los
dónde
días
viven?
¿Piquetes? ¿O está hablando mañana?
No.
El conde de Lautremont dice, negro, quiero dejarte un mensaje inteligente, pero tengo la sensación de que voy a perder tanto tiempo pensando, voy a perder el tiempo en general, que no me va a salir. Bueno, ahora que pienso, ni siquiera sé si estoy escribiendo en el lugar correcto. ¿Será el Facebook del programa este? No, no lo sé. Bueno, y así sigue.
Está bien, está bien. No escribió en el lugar correcto, amigo. Qué pena. Si
no parecen los cantos de Maldoror.
No, no, no. Escúcheme, Isidoro. Cristian Jaimes dice, ¿cuándo van a estar en Mar del Plata? Así vamos preparando las correspondientes masa fina, facturas y demás. Vitoallas, escrito de una manera deliciosa, con las que los obsequiaremos en modo más obsecuente. Son dos, y son toallas.
María Laura Fernández Guiance. Mira el problema que tiene María Laura. Me encantaría ir a verte, Dolina, pero mi novio no me quiere llevar.
Hace bien.
Está bien.
Dice, ¿no aceptás invitarme, llevarme y traerme a casa?
Pero sí, te llevo y te traigo... ¿A dónde?
Vive en Rosario, ¿eh?
Bueno, no importa. No sería la primera vez.
No.
María dice, negrito lindo, dedícame la canción que más te guste cantar, la que te conmueva hasta las tripas cada vez que la tocas. No tengo una canción así.
No, como vos, las tripas son náuseas, no, se llama náuseas.
Sí, sí. Yo estoy como esperando que me la susurres al oído, como te... Sí, sí, sí. Y dice, ¿después de cantarme te casarías conmigo? No, pero...
¿Usted puede cantar susurrando al oído?
No, ese es Rolón.
Es difícil, ¿no? Ser afinado muy, muy bajito.
Y no puedes afinar.
Es difícil, sí, claro.
Si susurra.
Es difícil. Hacerlo bien es muy difícil, sí. Jordán Livingston, Dorio, dejá de censu... Desensu los mensajes que escribo a la venga será Terry. Decí los compre. Una abrazo.
Cómo no, le prometo cumplir. Judith Esquivel dice, hola muchachos, son unos genios totales. Soy Judith de Posadas Misiones. Los escucho desde los 16. Ya tengo 25. Uh-huh. ¿Cuándo vienen para esta ciudad? Un gran abrazo.
Enseguida.
Ah, ya vamos.
¿Cómo pasa el tiempo? intenté llegar a Bar del Plata, dice Diego Di Stefano. Me cansé de pedalear por la bicisenda. Me detuve y comencé a tocar timbres, pero siempre me recibieron señoritas vulgares o japoneses que no comprendían el idioma. Un abrazo.
Está allí.
Está orientado.
Me está citando además una cosa.
Va a llegar. Fernando Luis Ocampo dice, mire, le gustaría que fuéramos en un carromato haciendo el programa por todo el país.
En un trencito.
¿Cómo no?
En un trencito de esos donde se hacen los cumpleaños.
Ah, ¿en un tren de la alegría?
Claro, en un tren de la alegría con todas las minas que están ahí festejando el cumpleaños de una de ellas.
No, pero siempre hay una pantera rosa.
Se parece, más o menos.
Pero esos son alquilados.
¿Y esto no?
No, las minas no.
No, no.
Pero los tipos que están disfrazados de la pantera rosa, sí, son de la compañía.
Sí. Bueno.
Y ya el mismo dueño del vehículo.
El dueño no se disfraza.
Sí, sí.
¿No es el que maneja?
Sí. No, el que maneja es el chofer. El dueño es el que se disfraza de pantera.
Fernando Luis, dice esto, y que así lleguemos a Misiones, a donde nos están esperando.
Nos están esperando.
Sandra Bañiles, desde Tandil te saludo. Mis hijos crecieron escuchándote. Me encantan las crónicas históricas que contás, bla, bla, bla. Bueno, muchas gracias, Sandra.
Noemí Álvarez, se jacta de haberlo escuchado en todas las radios que estuviste, Negrito Divino, te quiero mucho, sos lo mejor.
No, no son tantas.
Eso dice. No, podrían ser más, además.
Podrían ser más, pero...
Te requiero, dice, me gusta tu humor, pero hay que entenderlo, así que bueno, Noemí le dice.
Bueno.
Ángel de Moreno dice, Dolina, detesto a la gente que escribe en lugares como Facebook, esto lo dice en la página nuestra, sí. Facebook, ¿no? Y... pone cosas que ya todos sabemos, como si estuvieran descubriendo la pólvora. Por ejemplo, el programa que están dando es repetido, se cayó la página de la radio. ¿A quién le hablan? ¿Esperan que alguien diga, uy, no sabía nada?
Uy, no sabía nada. ¿El programa que están dando es repetido?
Ya me parecía, es un déjà vu.
¿Y si o somos nosotros? Bueno, yo no tengo más mensajes ni los quiero tener.
Bueno, está bien.
Bueno,
tengo la dirección de Munro, ¿eh?
Ah, llegó la dirección de Munro, atención.
El jueves a las 10 de la noche haremos el programa en la calle Armenia 2540.
Ah. Armenia 2540.
Quisiera hablar con René.
En la esquina de Vélez Arfield.
Vélez Arfield es la calle importante de Munro.
Es Armenia y Vélez Arfield.
La que cruza la vía. Uh-huh. Esa es Vélez Arfield.
Bueno, el jueves 10 de la noche...
pueden ir en el 143. Si van de casero... se toman el 343 y llegan.
También por ahí.
No se sabe cuándo llegan, pero llegan.
El 333 también pasa por ahí.
No me importa.
No, digo, porque usted
en
va todo
no
de casero.
Pasa el 333. Número absurdo.
Sí, además, ¿a quién le va a creer un colectivo como ese? El otro es el del demonio, 666.
No, el 666 no pasa por ahí, seguro. Sí,
por ninguna parte. Vamos a hacer una pausa, al cabo de la cual hablaremos del lamaísmo y de Bertolucci.
¿Qué tal, eh?
Adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día en Del Plata.
Tochineki presenta la película sobre el hombre que cambió a la Argentina.
Mucho orgullo, mucha dignidad, mucho principio. Volvamos con fuerza a la utopía.
Néstor Kirchner.
Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente.
Una película de Paula de Luque. Música de Gustavo Santaolalla. Desde el 22 de noviembre, en todos los cines de tu país.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
¿Cómo estás, Sandra Mianovich?
Todo bien, gracias.
¿Cuándo vas a hacer el disco de jazz en estudio?
Eso lo tengo esperando su turno. Tengo muchas ganas de hacer eso y espero poder hacerlo pronto. La verdad es que pienso que me gustaría hacerlo en un contexto como si fuera un unplugged más que en un estudio. Me parece que esa música de jazz tiene connotaciones muy cálidas y se genera otra cosa.
Yo creo que sos la persona indicada para hacer ese disco aquí. Aquí, ¿eh? No me imagino otra cantante que no seas vos para hacer un disco de jazz que suene como tiene que sonar.
Bueno, gracias.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
En Paparazzi, Tinelli, solo, triste y flaco. Hace una semana confirmó su separación de Guillermina Valdés. En medio de un duro momento, hay rumores de que lo sigue acompañando Sol Calabró. Bredice en alerta. La actriz chocó en Palermo. ¿Está bien de salud? Luchándola. Julieta Gómez y las duras horas de la modelo. Además, el futuro casamiento de Daddy. Los planes de Juanita y Manguera. El nuevo novio de Andrea del Boca. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega el Superclásico de las Américas. El miércoles desde las 19, vivimos Argentina-Brasil con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Chavo Fuchs. Argentina-Brasil, el miércoles desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 21 grados 6 décimas, humedad 82%. Comenzó el paro de la CGT de Moyano y la CTA disidente. Los primeros en iniciar la huelga fueron los camioneros al cortar por la tarde del lunes los pasos fronterizos en Mendoza, Corrientes, Misiones y Salta. En tanto, desde el gobierno dijeron que está garantizado el servicio de transporte público durante la huelga. La UTA aclaró que no adherirá a la medida de fuerza. Argentina ratificó que pedirá el cese de hostilidades en Medio Oriente. El canciller Héctor Timerman dio a conocer en un escrito de la presidenta Cristina Fernández en el que solicita que el Consejo de Seguridad ordene el inmediato fin del conflicto en la Franja de Gaza. El campo ratificó su adhesión al paro nacional. 13 de las 4 principales representaciones agropecuarias en el país pronunciaron a favor de la medida de fuerza. La Federación Agraria anunció que hará piquetes, pero no cortes de ruta. Sigue la preocupación en Brasil por la violencia criminal. Un instituto especializado elaboró un cronómetro que contabiliza estos hechos y determinó que una persona es asesinada cada 9 minutos 48 segundos. En segundo lugar lo ocupan los Estados Unidos con una muerte cada 34 minutos. Cielo despejado en Buenos Aires, 21 grados 6 décimas la temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Publique su libro en Editorial de los Cuatro Vientos. Conozca la seriedad de nuestro trabajo. Este es nuestro compromiso con los nuevos autores y la literatura de hoy. www.delosCuatroVientos.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos haciendo la matiné, como todos los lunes, un poco más temprano, a las 8 de la noche en el Multiteatro, Corrientes 1283. Pero mañana haremos el programa en vivo, a la medianoche.
Muy bien.
En el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963, Gratarola, ahí en Arevalo y Rabiniani. Uh-huh. Entre Arevalo y Rabiniani.
Sí, señor, entre.
Bien. Dice Borges que el lamaísmo es una curiosa extensión teocrática, jerárquica, política, económica, social y demonológica del Mahayana. El Buda había predicado su ley en el norte de la India, a orillas del Ganges. El lamaísmo logró su apogeo en el Tíbet y en el siglo XIV de nuestra era. Su afinidad con la Iglesia Católica ha sido señalada muchas veces. Los comunistas llegaron al poder en la China en 1949 y ocuparon luego el Tíbet. Pese al tratado por el cual se comprometían a respetar la tradición religiosa, fueron aboliendo las instituciones de la vieja cultura y el Dalai Lama tuvo que huir a la India y lo siguieron muchos de los fieles. Y hoy constituyen en Darjeeling la única población que conserva la antigua fe. En el Hinayana no hay sacerdotes, hay monjes. El lamaísmo, en cambio, nos muestra una vistosa jerarquía, ¿no? De dos cabezas, el Dalai Lama o glorioso rey y el Panchen Lama o glorioso maestro, han venido ejerciendo, como los papas medievales, el poder temporal y espiritual. Bien, naciones como los tibetanos y los mogoles eran incapaces de conformarse con las cuatro nobles verdades y con la rígida austeridad del óctuple sendero. Entonces fue preciso atraerlos, dice Borges, con las pompas de la liturgia, los ritos complejos, la manipulación de rosarios, la incorporación de divinidades locales y antiguas prácticas mágicas que no se podían desarraigar, ¿no? Bernard Shaw ha escrito, esto lo escribe Bernard Shaw, que la conversión de un morocho del Congo a la fe de Cristo es la conversión de la fe de Cristo en un morocho del Congo. Tiene cierta gracia.
Grave, sí.
Parejamente, los tibetanos retuvieron su creencia en los espíritus de la naturaleza, y este sincretismo fue facilitado por la índole mágica y politeísta del Mahayana. Bueno, hasta que aparecieron los comunistas, buena parte de la población tibetana seguía la carrera monástica. Por lo general, cada familia entregaba a uno de los hijos varones al monasterio más próximo. Entonces, el neófito, que contaba 8 o 9 años, era instruido en los misterios eclesiásticos por un maestro hasta que se lo admitía como novicio, un grado del que pocas veces nadie pasaba, ¿no? Después venía el grado de monje y la cuarta jerarquía era la de abad y comportaba dignidad, respeto y poder. Se cree, se entiende que el Dalai Lama, al morir, se encarna en un niño, generalmente de clase humilde, que para mayor comodidad crece en el vecindario del monasterio, para andar buscándolo, sí, claro, por ahí, ¿no? Es descubierto por oráculos e instalado en el trono. La preferencia otorgada a la clase humilde no fue una superstición democrática. Corresponde a la precaución de que las familias poderosas no se vengan a entrometer en los intereses de la orden. De tal modo se entiende que el Dalai Lama es, de generación en generación, siempre el mismo tipo. Uh-huh, uh-huh. Siempre el mismo tipo, que a su vez es la forma terrenal de Avalokitesvara, este dios que tiene mucha forma, ¿no? La invocación mágica, Om Mani Padme Hum, o la hoja en el loto, significa, mire qué lindo idioma, Om Mani Padme Hum significa o la hoja en el loto, que es un poco picaresco incluso.
Sí. El asunto es dónde colocar la frase, ¿no? Porque uno la aprende y después...
Claro. Y está dirigida especialmente al Dalai Lama y significa la disolución de aquel que se muere, imaginado como la gota de rocío sobre una hoja de loto que se pierde en el mar. O sea, muy triste. Sí. Ahora bien, el otro día vi una película de Bertolucci acerca justamente de esta búsqueda que hacen algunos monjes de los niños en que el Dalai Lama ha venido a reencarnar, o del niño en que el Dalai Lama ha venido a reencarnar. Siguen, les hacen elegir cosas, y si eligen bien, se entiende que efectivamente son el Dalai Lama recién muerto, que ha vuelto a nacer. En esta película, el niño a quien investigan es un niño norteamericano de Seattle.
Estado de Washington.
Sí, exactamente, allá donde juegas por el juego. Entonces llegan los chinos, llegan los tibetanos, y le empiezan a hacer preguntas al niño, ante la pasividad del matrimonio norteamericano, que son sus padres. Incluso lo llevan hasta el Bután para que completen los exámenes y para que comparezca ante el oráculo, ¿no? Mientras tanto, se cuenta la historia del Buda. Se cuenta, ¿no es cierto? El Buda, que la mamá lo tuvo a orillas de un bosque, por un costado. Eso no lo cuentan.
Mejor, sí.
Eso, qué curioso, no lo cuentan. A mí me parece, pero no estoy seguro, de que el Buda nació por un costado de la madre, pero eso no aparece allí, quizá para no entorpecer la filmación, ¿no? Pero sí, está el padre era un rey, él era un príncipe. Adivinen quién es Keanu Reeves.
Keanu Reeves.
Keanu Reeves. Que uno lo ve y dice, el Buda.
Es como era, había uno que antes, ¿cómo se llamaba este? Que hacía siempre papeles de esquimal, o de mexicano, o de Buda, o de lo que fuera, un mexicano. Había un actor que murió haciendo eso.
César Romero.
César Romero, y había otro.
Estoy cargando.
Pero César Romero podría haber hecho eso también.
Bien.
Anthony Quinn, ahí será.
Anthony Quinn, claro. Sí, hacía papeles de latino.
De latino,
pero era un actor muy famoso.
Y oriental sí ha hecho también.
Bueno, el caso es que la película sigue así todo el rato, ¿no? Un embolso.
¿Y era o no era?
No, y al final, sé cuál es la solución. Algo que no tiene nada de budismo. Finalmente, hay tres candidatos, y adivine quién era el Dalai Lama. Los tres.
Los tres.
Los tres.
Los tres a la final.
Los tres. Pasan los tres. Y los tres son el Dalai Lama.
Qué raro, para la solución.
Operación muy... Triunfo.
A mí no, me olió mal eso.
Sí, sí, sí.
Todo parecía, en esa película, más bien un reality.
Claro.
Los padres al final empiezan a tomar el gustito a que el hijo sea el Dalai Lama. Y hacen fuerza para que él gane. Una cosa...
Mucho accidente.
Hacer fuerza para ganar es lo menos budista que hay en este mundo.
Ganar es poco budista, pero hacer fuerza para eso es peor.
Bueno. Volvamos a lo nuestro. Se llaman siempre igual los Dalai Lama, lo que me parece coherente.
Está bien.
El apellido es Gyatso. Gyatso. Y todos se llaman fulano, por ejemplo, Lobsang.
Lobsang Rampa,
Lobsang Gyatso. Y algunos han sido muy buenos poetas y en los últimos tiempos tienden a hacerse muy amigos del occidente,
más que nada
para combatir a los chinos, que son
comunistas,
los expulsaron del Tíbet. Bueno, no importa. El caso es que hay un conjunto de divinidades adoradas en el Tíbet, que son bastante pesadas, ¿no? Ahí están los cuatro guardianes de los puntos cardinales, está Yama, el juez de los muertos, señor de los infiernos, aquel cuyo emblema es la calavera y el falo, están los espíritus que personifican las fuerzas naturales. Sin embargo, la propagación del budismo en el Tíbet representó un progreso moral, porque apareció la idea de que las buenas acciones tendrían su recompensa después de la muerte y las malas recibirían su castigo. Con mejor lógica que el budismo ortodoxo, el lamaísmo no admitió del todo la doctrina del karma y prefirió la de un alma individual que transmigra de generación en generación. El muerto puede renacer en este mundo y también en el otro, por ejemplo en el infierno. Los demonios acechan en todo momento y es prudente proveerse de los talismanes y fórmulas adecuadas para ahuyentarlos. Mercadería que suministran ¿quiénes? Los monjes. Tampoco se descuida a los enfermos. Un monje aplica la terapéutica de recitarles los cánones sagrados. Parece que ciertas fórmulas, repetidas un número indefinido de veces, ahuyentan a los malos espíritus, curan a los enfermos y son previas llaves del paraíso. Y la más acreditada, como ya hemos dicho, es Om Mani Padme Hum. Bueno, esta virtud de la incantación o mantra reside menos en el sentido de las palabras, palabras que a veces pertenecen a idiomas olvidados, digo, menos a eso que al orden mágico de las letras. El oyente recordará la cábala de los hebreos, que atribuyen una fuerza creadora a cada una de las letras de la escritura. Así hay letras ponzoñosas, mortíferas, pendencieras, ígneas, prósperas, gratas, saludables, amistosas, neutrales, y su sabia combinación aumenta el efecto. No hay demonio que no esté sujeto a un determinado conjuro del sacerdote. La fórmula escrita o mantra es tan eficaz como la forma oral. Se usa en las banderas que coronan los techos de las viviendas y los templos, en la ropa, en los amuletos. El enfermo, en busca de cura, la incorpora a su dieta. Se come papelitos con fórmulas escritas. Es habitual también el uso de cilindros manuales llenos de mantras. Cada vaivén o rotación equivale a una plegaria. Es una máquina de rezar, ¿no? Y cada plegaria acumula méritos. Méritos que conviene reforzar con donaciones a los templos. Los ricos ofrecen joyas o metales preciosos, los pobres manteca. Los demonios más peligrosos no aceptan dones sino ya puesto el sol.
Bien.
Hay que donar de noche. El poder de los lamas era, en un tiempo, enorme. Abarcaba lo temporal y lo espiritual. La producción entera del país, la recta ejecución de la ley, sin excluir la pena de muerte, el destino presente del súbdito, sus vidas futuras, todo eso estaba en manos de los lamas. A diferencia de Swedenborg, el lamaísmo, como la doctrina cristiana, concede una decisiva importancia a la hora de la agonía. Tiene mucho que ver cómo te mueras. No es lo mismo morirse de un modo que de otro, ¿no? Llegada esa hora, o aún después de la muerte, un sacerdote le lee al moribundo, o al cadáver, ¿no?, el libro que se llama Bardo Todol, o Liberación por el Oído. Liberación por el Oído es un título extraordinario.
Bardo Todol.
Consta de una serie de instrucciones para el viajero en los reinos de la muerte, ¿no? Una vez enterrado el cadáver, la ceremonia continúa, y su duración es de 49 días. Se ejecuta ante una figura que representa al muerto, y figura que finalmente se quema.
Bien, claro.
Hay toda una serie de cuestiones, pero si a partir de todos los protocolos, cuestiones, el tipo logra la salvación, el sacerdote le dice estas palabras: tu propia inteligencia, que ahora es el vacío, pero que no debes considerar como el vacío de la nada, sino como la inteligencia misma, sin traba, resplandeciente, estremecida y venturosa, es la conciencia, el Buda perfecto. Y luego le aconseja que medite sobre su divinidad tutelar como si fuera el reflejo de la luna en el agua, visible pero inexistente. Repito, visible pero inexistente, como si fuera el reflejo de la luna en el agua. Ya que todo este protocolo y toda esta creencia es considerada como un sueño. Hasta la verdad es un sueño. Hasta por la cara me conoces, ¿no? Bien, reconocido el carácter alucinatorio del extenso proceso, el muerto sabe, se le dice, ahí en una especie de café con gestores, cuál será su reencarnación ulterior. Ese flaco, te tocó, mirá. Te tocó.
Otra vez yo.
Los que logran el nirvana, bueno, eso es otra cosa, señor. Deje de molestar. Hay un libro muy hermoso que se titula La ley de Buda entre las aves, guirnalda preciosa. Uh-huh. Y es la idea de una asamblea de pájaros, que ya figura, ¿no?, en las literaturas de Grecia, de Persia, de Inglaterra, etcétera. Pero la tradición refiere que el Buda predicó su ley a los dioses, a las serpientes, a los demonios, a los hombres, en todos los lenguajes del universo. Y en el poema del que voy a hacer una cita, de los pájaros, un bodhisattva, que es un budista, ¿no?, un pichón de Buda, se convierte mágicamente en un cuclillo y adoctrina a las aves del Tíbet y de la India. El buitre, la grulla, el ganso, sí señora, la paloma, el grajo, la lechuza, el gallo, la alondra, el tordo, el cernícalo y el pavo real declaran la amargura y la incertidumbre de toda la vida. Uh-huh. El cuclillo, a instancias del loro, diestro en el arte de hablar, les repite que nada hay en el universo que no sea fugaz e ilusorio. Los palacios de piedra tienen su cimiento en el aire. Los encuentros de amigos y de parientes son como encuentros de viajeros que comparten el pan con desconocidos. Los cuerpos son efímeros como nubes. El tornasolado plumaje del pavo real es como la espuma que dispersa el viento. Nacer y morir es soñar que se nace y que se muere. Los budas que redimen el universo son los budas de un sueño. Las aves, edificadas por esta prédica, prometen entonces reformar sus costumbres, salvo el milano y el cuervo, que están empedernidos en el mar. Y en una de las estrofas, el gallo dice: mientras viváis en este mundo de samsara, mundo de los hombres, ¿no?, no tendréis dicha duradera. La ejecución de asuntos mundanales no tiene fin. En la carne y la sangre no hay permanencia. Mara, señor de la muerte, nunca está ausente. El hombre más rico parte solo. Estamos obligados a perder a aquellos que amamos. Donde quiera que miréis, nada sustancial hay allí. ¿Me comprendéis? Eso dice el gallo.
Qué lindo, ¿eh? Bueno. Muy lindo. Estaba pensando, Alejandro, estaba recordando una vez que caí en un monasterio, estos estaban en Grecia, no tenían nada que hacer seguramente, y me enviaron el famoso té este con manteca. La manteca, en vez de ponerse al pan, la tiran adentro del té, y es asqueroso el resultado. Pero poco después de eso, yo quedé bastante desconcertado con esa visita, con esta imposibilidad de conectar Oriente con Occidente, siendo más o menos honesto. Y recordé un cuento de Arthur Clarke, que está vinculado con el fin de la infancia, y que cuenta que había un monasterio de lamas, en el cual la tarea de los monjes era encontrar el sagrado nombre de Dios utilizando todas las combinaciones posibles de un alfabeto muy extenso. Pero que el abad de ese monasterio, el momento de su muerte, le dice a sus discípulos que hay que acelerar ese trámite porque ya venían de varios milenios y esto no podía ser. Entonces, un delegado de ese abad llama a una empresa de computación norteamericana que manda a su vez a dos técnicos con una maquinola que arman allí. Bueno, entonces, los tipos llegan hasta el monasterio y se dicen uno al otro, Johnny y Richard, supongamos, ¿qué vamos a hacer con esto? No importa, nosotros metemos la máquina, la ponemos en funcionamiento y después nos vamos. Este es el contrato. Hacen la máquina, la ponen en funcionamiento, los monjes le agradecen, y cuando van bajando por el camino de la montaña por la que habían subido, riéndose, dice que uno de ellos levanta la vista y ve que las estrellas se están apagando una tras otra. Digo, es un bello cuento que habla también de este desconcierto frente de Occidente, frente a Oriente, y también del saber frente a la sospecha, allí donde las verdades pueden ser visibles pero inexistentes. En el mundo de los hombres, acá en el Samsara, tenemos la costumbre de acotar las cosas. Digamos, se termina una carrera, o una relación termina, o una vida incluso termina. Y en realidad, esto que nos pasa incluso para acotar los temas que discutimos, donde se nos pide que hablemos de algo, como si uno pudiera hablar de una cosa sin hablar del resto de las cosas, porque el discurso también es infinito. Y uno se acostumbra a que las cosas deben manejarse en ese burdo terreno y cree terminar con cosas, terminar, insisto, con una vida, o con el amor, o con la comida, con lo que fuera. Y quizás nuestro problema es no entender que de todas las cosas del universo, y el mismo universo, tal vez no tenga fin.
Y tal vez no tenga fin es un tango que van a tocar Horacio Salgán y Ubaldo de Lillo. Adelante.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lillo. La venganza será terrible, tal vez no tenga fin.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira
y Silvio Baiocco están en Del Plata.
¿Cómo estás, Sandra Mianovich?
Todo bien, gracias.
¿Cuándo vas a hacer el disco de jazz en estudio?
Sí, lo tengo esperando su turno. Tengo muchas ganas de hacer eso y espero poder hacerlo pronto. La verdad es que pienso que me gustaría hacerlo en un contexto como si fuera un amplague más que en un estudio. Me parece que esa música de jazz tiene connotaciones muy cálidas y se genera otra cosa.
Yo creo que sos la persona indicada para hacer ese disco aquí, ¿eh? No me imagino otra cantante que no seas vos para hacer un disco de jazz que suene como tiene que sonar.
Bueno, gracias.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Marcelo Tinelli está acostumbrado a presentar parejas ganadoras. Son esas parejas que son queridas por todos, que tienen algo especial que las hace únicas. Por eso te presenta la pareja Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que es un verdadero éxito. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar 3527-508-165.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 21 grados 6 décimas, humedad 82%. Se estima que por el paro habrá 160 cortes en todo el país. Desde la Federación Agraria indicaron que se bloquearán los principales accesos a la capital y localidades del interior. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, anticipó que el gobierno no desalojará los piquetes que se realicen. Absolvieron a una militante de Quebracho por un corte de calle en el centro porteño. La justicia desestimó el pedido del fiscal Walter López, quien pidió 5 días de trabajo comunitario para Fernanda Pereira por una protesta realizada en julio pasado. Continúan los enfrentamientos en la Franja de Gaza. Ya son 115 los muertos y casi 800 los heridos desde el inicio de las hostilidades hace una semana. Se completó la 16ª fecha del torneo inicial. Belgrano cayó ante Lanús por 2-0. Racing goleó 4-0 a Quilmes en Avellaneda. Y en el final River Argentinos no se sacaron diferencia y terminaron 0-0. Cielo despejado en Buenos Aires, 21 grados 6 décimas. La temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata.
Entrevistados que dicen lo que sienten.
Gabriel Schultz, ¿qué es lo más raro que te comiste?
Yo creo que sushi es una comida diabólica y soy muy básico para la comida. Y no me gustan los restaurantes donde no venden milanesa napolitana.
Conductores
que se esfuerzan todo el tiempo.
Doctor Sergio Moadeb.
Se escucha un programa que divierte y que entretiene, además.
Y nosotros que queríamos ser serios, ¿cómo me decís? Claro, que entretiene. Una vez que hacemos algo en serio.
Y le sacan jugo.
Tengo una juguera que tiene casi el tamaño de un lavarropa. Hago mi jugo base de zanahoria, naranja y jengibre. Pero van 3 kilos de zanahoria, montón de naranja, jengibre. Y después lo que queda es una barba de desechos. Con lo cual voy a ver si puedo hacer papel maillé o algo así.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23. En Del Plata.
No, sí, estas estupideces las hablamos todo el tiempo nosotros.
Sí, nosotros tenemos conversaciones muy interesantes.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, como cada lunes, haciendo la matiné más temprano a las 8 de la noche. Pero sí, lo pasamos, señor, a la medianoche.
Ah, muy bien, qué suerte, ¿no? Porque sí, si no me lo perdías. Ah, no.
Aquí en el Multiteatro, los lunes, todos los lunes en el Multiteatro.
Corrientes 1283.
En cambio, mañana no. Mañana sí, estamos a la medianoche en el auditorio de Radio del Plata.
Ahí allá, en... donde Judas perdió el
Gorriti poncho. Gorriti 5963.
Sí. Así, Gorriti
5963, entre Arévalo y
Rabiñani. Nadie debe dejar de no concurrir.
Nuevo lugar.
Sí, está con... muy bueno, ¿eh? Oh, mesa, pero hay que aguantársela.
Sí. Así.
Porque...
no se puede salir después.
No. Y después, como... sí. Bueno, no importa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué puedo comprar en la playa?
Ah.
Ahora que tenemos encima las vacaciones,
sí, señor,
tenemos que dar a conocer nuevos emprendimientos comerciales en las playas. Ya no solamente uno puede comprar...
barquillos, por ejemplo.
Claro, barquillos o helados.
Barquillo le da tanta sed en la playa. Una vez me gané 7 barquillos.
¿Cómo le va a dar? Si le da sed en la playa, le da sed en cualquier otro lado.
No, pero con el sol.
Más el Mar del Plata.
Bajo el sol. Yo un
de la playa es lo sal, menos parecido al desierto de Sahara que se ha visto.
No se toma el agua del mar. Un barquillo se le empieza a hacer una especie de polenta.
Bueno, no importa. Barquillos no. Pero ¿qué otra cosa se vende, además de lo más elemental?
Lo clásico.
Hay ventas más complejas.
Sí, señor.
Playa,
claro. ¿Crees el consumo?
Modelos, por ejemplo, de vestidos. Ya no un pañuelito. No. Pasan tipos...
pero arrastran, ¿vio el perchero que arrastran?
Que vienen arrastrando un perchero de 3 cuadras. Sí. Unos vestidos de invierno, incluso, llenos de arena.
Traje de fiesta, ¿cómo que no?
¿Qué
bueno,
vas a comprar un gamulán ahí?
Vamos a ver entonces en qué ha cambiado, o en qué cambiará este año, en que los comerciantes de las playas nos tienen preparadas muchísimas novedades. Uh-huh. ¿No es verdad? Tenemos... a no. Conrado Bertagnini,
sí,
comerciante de
Mallorca.
Adelante.
Mire, están proliferando los puestos.
¿Cómo los puestos?
Los puestos. Hay
los pequeños puestos en la administración.
Claro.
Sí, no, señor. Sí.
Te nombran encargado de playas.
Las, unas especies de casillas que traen costumbres de otras playas para competir con playas del Caribe.
¿Qué ojos se llaman eso?
Claro, sí.
Pero que venden, por ejemplo, licuados. ¿En la misma licuadora? Le hacen un licuado de frutilla.
Hace 40 años que venden licuados.
Sí, sí. No.
Para novedad lo clásico, escúchame.
Antes en los bares le vendían los licuados.
No, sí, no, en La Plata también hay bares. Helados venden.
Sí, helados también.
Sí, sí,
helado,
sí.
El tipo de helado camina por la playa también. Está el puesto y el tipo puesto que va caminando.
El heladero, el famoso heladero.
El famoso heladero.
Hace 100 años que sí, está el heladero.
Sí, sí. Seguimos.
O sea, no es la novedad. La novedad es, por ejemplo, casas, una inmobiliaria.
¿Cómo va a haber una inmobiliaria?
En la playa, una inmobiliaria.
¿Cómo no?
Te alquila, te vende. Mire, acá cerca, 2 cuadras de esta hermosa playa, estos terrenos.
Pero, ¿y usted está en otro plan ahí? ¿Está con la malla?
Está, señor, en otro plan porque nadie te ofrece autos. ¿Quiere cambiar el auto?
Ahí está. ¿Pero cómo ahí?
Un tipo, ¿quiere cambiar el auto? Mire. Porque lo hemos visto en el estacionamiento... ese Packard 42,
sí,
que estacionó, se está viniendo abajo.
Nunca, señor, me dejó, ¿eh?
Sí, nunca lo dejó.
Sí, porque no pueden ni andar.
Que lo deje usted a él. Un auto que gasta 20 litros cada 3 cuadras.
Sí, ese.
Usted tuvo eso.
Sí.
Es de alto consumo.
Pero está bien, porque en la playa hay tiempo para pensar. En cambio, usted se quiere comprar un departamento. En invierno está con todas las cosas en la cabeza. En la
pero,
playa,
es
de, no.
Es de, pero es demasiada la oferta de cosas. Usted está tomando sol.
Pero es que es ahí donde uno tiene más ganas de comprar.
Sí.
¿Qué otra cosa? Juguetes, pero eléctricos para los niños.
Uh-huh. ¿Y cómo lo
no
prueba?
No, el simple globo o avioncito, no. Ah, viene un tipo que viene con...
sí, un tren, un tren.
Un tren.
¿Cuántas pilas lleva eso?
No, es eléctrico. Es eléctrico.
¿Y sí, qué, lo enchufa?
Se enchufa.
¿Y a dónde lo va a enchufar?
En cualquiera de los puestos hay electricidad en la playa. En cada carpa tenemos enchufe. Incluso hay que tener cuidado de no pisar el enchufe.
Sí, pero...
se viene de descanso, pisa el enchufe que corresponde a alguna de las carpas y se electrocuta.
Sí. ¿Pero cómo
usted
pisa?
Ya puede, el progreso ha llegado de tal manera a la playa que uno puede tranquilamente electrocutarse. Cosa que uno no podía hacer en zonas atrasadas.
Bueno, pero...
si hay algo que uno no puede hacer en una zona atrasada es electrocutarse.
Sí, salvo un rayo, pero está bien.
Pero eso no tiene un disyuntor, algo. ¿Para qué tiene un enchufe en la carpa?
Para ese
para enchufar pega, los, señor, trenes que te quieren vender, claro, por ejemplo. para enchufar el tocadisco.
Claro, bien. La licuadora
la licuadora. ¿Qué es que se cree que es la pedal? La
bueno, licuadora. Pero la licuadora.
Usted es muy, muy piola, dice, ay, tráigame por favor un licuado de naranja y durazno con edulcorante. ¡Ay! ¡Ay!
Ay, eso es una...
Ah, pero el chupe no le ponga. ¿Con qué quiere que se
pero
le
va? Señor, lo pone en el
porque
restaurante.
De las uñas. Señor.
Masticado bien, te dice después. Claro.
Claro.
Uno está ahí enterrando los pies. A mí me gusta enterrar...
A mí también.
...los pies en la arena a la sombra y poner la cabeza al sol.
Ah, sí.
A ver.
Tener...
Sí. Qué notable. Qué tipo notable es usted.
Tener esa sensación... bipolar.
Ay, Dios. Ah, del frío por un lado,
del frío y el calor.
Por,
sí, claro.
Sí.
Entonces, usted se pone mitad del cuerpo a la sombra, la parte inferior, si quiere.
Claro, ¿por qué?
Y eso lo entierra en la arena fría. Y el resto,
sí,
se
sí.
lo deja hacia al el sol. Sol.
¿Y qué tiene que ver con la vena?
Ahora, si usted me pone un enchufe,
la carpa.
Sí.
La instalación eléctrica, ¿por dónde pasa? Para abajo,
por
de,
abajo
la...
de la arena.
Señor. Es un peligro, señor.
Y claro que es un peligro, se lo acabo de decir. Máxime con los cables pelados.
¿Pero cómo con los cables
cuidado
pelados?
Por incluso claro. los que entierran...
La sombrilla.
Sombrilla.
Si uno tiene la mala suerte.
Justo al cable sí. pelado, sí. y el tipo queda agarrado a la sombrilla así... Exánime.
Y la señora le dice, ponelo más que se vuela.
Otra sí. cosa es arrojar elementos enchufados al mar. Eso claro. produce la muerte de todos los bañistas del océano.
¿Y de cuántas especies
claro.
animales?
Claro.
Todas.
Todas las especies animales.
Pero no, señor.
¿Y por qué? ¿Dónde termina la electricidad?
¿Tiene una onda expansiva de cuánto? No,
no
sé.
Tiene, ¿no? No, no tiene, no. Para mí sigue siempre.
El agua es el mejor conductor, a diferencia claro. de usted.
Sí, bueno, pero se transmite y en algún punto va a ir a declinar.
Sí, básica, más o menos.
La potencia.
Sí, sí.
Bueno, pero no importa.
Eso
al final
es un peligro.
No me contó usted como jefe de nuevos emprendimientos sí. de la... Municipalidad
no,
de
nuevos
Plata,
emprendimientos.
¿Cuáles son los nuevos comercios?
No, estamos, estamos teniendo problemas con lo siguiente. Acá se tienen que inscribir. Esto si no...
¿Peluquerías?
Ahí está. No, cortarse el pelo.
Cortarse el pelo.
Qué mejor. Qué
mientras
mejor.
Tomás sol, en vez de perder tiempo...
Claro. Te haces las manos, los pies y el pelo, si no la vida.
No, se corta el pelo. Claro. Se lo corta.
Sí. Ya teníamos problemas con que la gente tira la yerba del mate en la arena. Y ahora
¿y
va a haber pelo.
Que la tire? ¿Quiere que la tire en el mar? Se vuelve verde, claro, pero señor. Verde mate, no verde mate.
No, se nos lleva una bolsita. Y los pelos, si usted
sí,
se va a cortar...
Sí, claro. Sí, los pelos de la peluquería.
Sí.
Hemos hablado con los peluqueros que se van a instalar, uno por balneario.
¿Uno por balneario? No es mucho.
No, es poco en realidad.
No.
Porque le va a venir ganas a la gente. Yo, oye, aprovecho, estoy de vacaciones. No tengo que perderme después.
Totalmente.
6 horas en verano para cortarme, pero lo corto acá.
Y además es
depilación.
Justamente afeitada, fomento. ¿Quién no tiene un fomento
pero,
en la cara?
Y eso al sol, vio que el aire de mar además le reseca el pelo, le queda.
Y bueno, pero ya te lo cortás.
Sí, pero también las mujeres
sí,
se lo peinan.
El secador, directamente el aire del mar te lo seca.
Lo humedece, señor, el aire del mar.
No, te lo seca.
Sí, lo seca, pero le llena una pátina de salitre.
No, sí, eso sí, sí bueno. Bueno, ¿cómo salite?
No, sí.
Bueno, peluquerías va a haber en cada balneario. Peluquería Arturo. Peluquería Armando.
Sí.
Peluquería...
Y así.
Nahuel, todos con nombres de tipo.
Pero no son comercios para...
Como para mí,
para
sí.
la playa.
Todo eso va a producir un movimiento en la playa que...
Pero va a haber más gente trabajando que de vacaciones.
Siempre hay más gente trabajando que de vacaciones.
Si no, señor, ¿cómo andaría el país?
Yo creo que no hay gente de vacaciones. Los que están en la playa son, por ejemplo, los que trabajan de noche.
Y nosotros. No, pero hay gente que va... Va a veranear, señor, va a descansar,
no creo,
a disfrutar.
No hay que esa posibilidad sea necesaria.
No hay, dígame, casino al aire libre, porque a mí no me gusta perder el sol siendo
claro,
casino al aire libre.
El casino va a instalar un petit casino.
Ahí está.
Sí.
En las playas más alejadas.
¿Por qué alejadas las playas? Y...
No sé, no, pero más alejadas.
Además, viene una ráfaga de viento, se le vuelan las cartas del blackjack.
Y bueno, ya está. Ahí las juntamos.
No, no, ¿cómo las juntamos? Grita,
no vale, no vale, sangre, claro, sangre. Se da maldón y se da de nuevo.
¿Y qué hacemos con los niños que circulan por aquí?
No les permitimos jugar. No, les permitimos jugar. ¿Cómo quiere? A los 16 años quiere hacer el servicio militar y votar. Eso.
Pero
y jugar también. No,
no,
se
pero
para el juego hasta los 30 años.
Sí. ¿Pero por qué hasta los 30?
Porque todo tiene que ser distinto.
Ese, es
por ejemplo, vos podés votar, pero no ponerte de novio con un señor.
Ahí está.
ese día. No, digo, las apuestas tiene que hacer ahí, está a la
no,
vista
señor,
de todos.
Eso el juego no vamos a permitir a los niños.
Ah, bueno, a los niños, niños
claro, no. No, no le vamos a permitir.
Bueno, pero
¿no?
Igual está a la vista, señor.
¿El qué está a la vista?
Y todo le...
¿Y las apuestas? Sí,
¿dónde los va a guardar a los chicos?
Que el niño vea no se lo puedo impedir.
Pero
por ejemplo, le tengo que permitir al niño que vea cómo yo manejo.
Sí, claro.
Lo que no puedo es permitirle manejar mi auto.
Bueno,
señor.
Sí, señor.
Tiene 4 años, mi hijo.
Pero por eso.
Es que lo tiene a su hijo
se pasa, además, entiende que manejar es tocar la bocina. Te lo digo porque sí. Lo he puesto en mis rodillas y se limita a tocar la bocina. Yo le explico, niño, el sí. Protocolo de la conducción de automóviles no pasa solamente por el sonido del claxon. Y se burla de mí.
Bueno, pero...
Y todavía el causa grave.
Bueno, puedo permitirle que me vea hacerlo,
sí.
Me refiero a manejar,
sí,
pero no que maneje. Entonces, puedo permitir que vea cómo se juega. No hay nada obsceno en el juego visualmente.
Claro. Sí, pero así
lo obsceno es jugar el dinero de la familia, señor.
Pero
el dinero de su fábrica, dinero que usted ha robado. Usted es cajero, por ejemplo.
Sí.
Usted se roba el dinero... Y lo juega. Eso está mal.
Bueno, sí. Además, si usted, por ejemplo...
Pero ver cómo sale el 17 es neutro moralmente.
Sí.
Bueno. Hasta que el chico entienda.
No, pero el niño va entendiendo. Así como lo ve manejar y va aprendiendo a ver cómo es el funcionamiento del manejo,
no.
Del mismo modo sucede con las apuestas. El niño entiende que tener cartas en la mano es por dinero y así... Y después le sale.
¿Y cuál lo ve?
Posible.
Eso lo ve. No, no venga con esas cuestiones, porque estamos muy preocupados acá instalando.
Sí, instalando la mesa de ruleta.
Sí, pero no puede seguir
incluso
instalando todo esto.
Máquinas tragamonedas en
sí.
La arena. Enterradas en la arena.
¿Por qué enterradas?
Por si no se vuelan.
Bueno, pero.
Para que no las muevan.
Enterradas,
señora.
No, enterradas hasta un poco.
Sí.
Para que no se muevan.
Ah, instaladas
ya,
ahí.
Instaladas, sí. Así como están enterradas las sombrillas. No es que hay que enterrar la sombrilla entera. Usted la entierra
sí.
Entera, la sombrilla, va. Y dice, bueno, hay que enterrar la sombrilla. Ahí la entierra.
Si ve un chorrito negro que
hasta
sale...
Hasta que no se vea.
Claro.
Sí. Ahora, va a tener la dificultad también de los tragamonedas estos, que son ahora muy luminosos.
Los tipos.
No, los tragamonedas. Ah. Y con la luz del sol no ve cómo lo hizo. Te
no se ve el número que sale.
Tiene que
sí.
Estar...
Tiene ruido, sí, hace ruidito.
Haciendo sombrita.
Pero, bueno, tiene razón. Adentro de las carpas.
Ahí está.
Adentro.
No hay más lugar adentro de las carpas.
Bueno, estamos ante un problema.
Sí, sí. Pero usted colabore con ideas, no ponga pelos en el huevo, palos en la lengua.
Claro, huevos en la lengua.
Ahí está.
Pero esa...
No entendí, papá. Hijo.
Lo que me está diciendo es tan absurdo como, no sé, poner un cine en la playa.
Hay cine en la playa a la noche.
A la noche.
No
la
somos
noche.
Estúpidos, no hagas
sí,
chiste.
Pero
no somos estúpidos. A la noche, cuando todo el mundo se fue, ponemos una pantalla,
sí.
Cine, pasamos Casablanca.
Qué lindo. Que total ya lo sabes todo.
Es muy incómodo ver cine en lugares con viento. Porque la pantalla empieza a flamear. ¿No vio cine?
Ah, sí. Y a usted le da la impresión de que...
De que todo es un recuerdo.
El tipo se le está moviendo un músculo. Sí. Que está nervioso y que tiene miedo y no.
No.
Es el viento.
No, además todo parece un flashback de un sueño, un pensamiento. ¿Vio
que en el cine? Parece que estás recordando.
Claro, parece que estás recordando.
Está recordando, está recordando.
Pero para el viento y ahí entra.
Claro, ahora es la realidad.
Claro. Pero toda la película le flamea.
Y a mí también me pasa.
Y de hoy parece sí. De un director que conozco y no quiero nombrar. Que es todo evocativo.
Sí.
Entonces no es un buen lugar tampoco la playa.
Pero usted está en contra de casi todo.
No, señor, usted está quiere trasladar el mundo,
que es una cosa,
es un servicio público.
Y el trabajo que estamos dando.
Ahí está.
El trabajo que estamos
¿Cuántas dando. ¿Cuántas manos de cuántas fuentes de trabajo?
¿Cuántas otra? Manos?
Pero dos, tiene los peluqueros.
Hoy estamos con los huevos y las manos.
Hay peluqueros que te cortan con una mano, que son cancheros, y la otra acá en el
y con la boquita dicen sin manos,
en jarras,
pone las manos atrás de la nuca. Claro.
¿Cuántos puestos de trabajo va a crear?
Miles y millones, señor.
Pero con millones no se puede.
Millones, millones. Las fábricas de automóviles.
Sí.
Por ejemplo, otras bazares.
Ahí está, con los
señoras que van a la playa.
¿Quién va a comprar una pava?
¡Ay, nos olvidamos la pava!
Ya está, ¿dónde
¡ay, anda a comprar una pava al bazar! Vas al bazar, hay pava, ¡uy, una batería de cocina! ¡Ay, mirá que la que tengo está mal, qué sé yo! ¡Uy, mirá lo que venden acá, un velador que tiene un tren dibujado que parece que anduviera! Me lo compro.
Pero,
y todo eso que la industria argentina se va para arriba.
El mercado interno, caballero, no sé si entendió.
Pero mercado interno, o sea, la gente que no está de vacaciones.
Sí.
No, somos nosotros, señor, el mercado interno. Los que estamos de vacaciones somos los que más compramos. Yo compro todo.
¿Pero por qué compra?
Porque tengo una compulsión.
Es una, como una enfermedad.
Una novela.
Sí.
Librerías.
Librería. ¿Compra libros para la playa?
Compra libros para la playa. Por ejemplo, compulsión.
Lavar wraps, lugares para lavar la ropa sería...
Lavar wrap. Aprovechaste, lavar la ropa.
Sí, pero eso...
La misma que te sacás del mar, que te queda toda salada.
Y se la secan ahí también.
Se la secan ahí, en vez de ponerla a secar en una silla, te la secan ahí. Y a la tardecita viene el tipo de Lava Wrap, dice, aquí está, usted es la carpa 17. No, dice, yo estoy, la doy como referencia, pero no la alquilo, porque estoy, ya le empieza a
picar. Se le cuenta todo.
¿Sí? Bueno, no importa. Dice, bueno, este calzoncillo suyo, sí.
Listo, yo. Mire, me parece
que recién cortado y la ropa recién lavada y saliste...
Zapatería, señor.
Ahí está.
¿Quién una se va zapatería, por... ahí, zapatería, calzado muy fino, guante.
¿No se puede probar sobre la arena? No puede probar zapatos, señor.
¿Cómo que camina? No la probamos sobre la arena. Tiene una tabla.
Pero una
tabla. Ah, por eso una tabla, señor.
Tiene que
ser ordinario que sos.
Sí.
Mirá si se... El zapatero en asientito ese que tiene se entierra.
Bueno, pero por eso, digo, va a trasladar.
Además, tenés que... Vamos, el zapatero de playa trabaja con una brocha.
Ajá.
Claro. Que te pasa por el pito y saca toda la arena.
Claro.
Sí. Y ahí te prueba el zapato.
Ah, hay un limpiador. ¿Sí?
A veces hay que sacarle la arena de adentro al zapato, porque si no toma mucho.
Bueno, sí, no es que toma mucho, es que tiene arena.
Probátelo sin arena, a ver.
Esto no es arena, son los sabañones, señor. No le entra.
Bueno.
Una zapatería.
No, discúlpeme, usted está, más o menos está proponiendo trasladar el mundo del trabajo.
La avenida San Martín de Mar del Plata, a la calle San Martín.
Claro.
A la playa.
Pero el mundo del trabajo, del cual está huyendo el trabajador en sus 15 días de vacaciones.
¿Cómo huyendo?
Usted se lo lleva a la playa. Se lo instala y se lo refriega.
El mundo del consumo. No está huyendo al mundo del consumo. ¿Qué le dijo que está huyendo de ese mundo? Está allí, si no, no iría a Mar del Plata. Yo me encuentro una vez por año con el mundo del consumo en Mar del Plata. Todo el resto del año huyo del mundo del consumo. Me encierro en mi pieza a dormir la siesta y después a dormir el...
Claro.
Y nada más después vengo acá, no hago otra cosa.
Pero allá
estar
es imposible.
¿En la cama o acá?
Y a veces combinando las dos actividades. Pero, claro, en Mar del Plata es imposible ir del mundo del consumo. Usted está todo el tiempo consumiendo. ¿Qué mejor que en la playa, viejo?
Mire, se calcula que este año,
sí,
así, ¿no? Más o menos.
A ojo de
se va a consumir mucho.
Bueno.
Así nomás.
Sí, sí, pero claro, para decirlo bien.
Calculado
sí.
Así nomás.
Pero en porcentajes comparado con el histórico de la...
Comparado no sabemos, pero se va a consumir mucho.
Bocha, eso es.
Después, parque de diversiones en la playa no hay.
No.
¿Por qué no hay? Una montaña rusa.
Pero
como hay en Coney Island.
Claro, ahí está. Y tenés ahí la arena, la playa, la montaña
pero
y la rusa.
Pero el mar sube, el mar baja.
Bueno, no nos importa.
No, pero ¿cómo no nos importa? De pronto le queda bajo el agua quizá la...
Mejor.
Es un molino, entonces.
La montaña rusa. O se le va enterrando y le queda bajita. Ya no tiene gracia.
Sí.
Y eso lo pensamos.
Sí, eso lo pensamos, sí. Tiene razón. No vamos a poner un parque de diversiones porque además no tiene ninguna gracia. Ahora, lo que no vamos a permitir, me parece, son los vendedores ambulantes. Pero... Y menos de productos comestibles.
Claro, porque sí es.
Porque tenemos que hacer una denuncia.
¿Qué?
Te envenenan.
No, señor.
Señor, está... todo contaminado. Todo.
¿Qué venden? A ver, ¿qué venden aquí comestibles? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos los inspectores.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vendemos churros.
Churros, anote. Sí. Churros, dos años preso.
Churros, no, dos años. ¿De dónde salió eso?
Porque son rellenos, ¿no?
La nueva ley.
¿Son rellenos?
Algunos rellenos, otros no.
Tres años, ahí está.
Pirulines.
¡Oh! Llenos de arena.
Sí.
Sí, sí.
Herida punzante.
¿Acaso venden chorizos debajo del sol?
¿Cómo? Los chorizos están en la playa de estacionamiento. Hay un puesto ahí de...
¿La playa de estacionamiento? ¿Qué voy a comer chorizo en la playa? Vení. Vení, amor. Vamos a comer chorizo a la playa de estacionamiento. ¿Está loco usted?
Chorizos usados.
Pausa. Nos vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros. Una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consultá bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 3527-508-165.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de noviembre a las 22 horas a Manuel Moretti y Zambayoni en vivo en el Tasso, mítico club de música de Buenos Aires.
Sé que lo estás haciendo.
Zambayoni y Manuel Moretti, juntos por primera vez, todos los jueves de noviembre en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires de 21 grados, humedad 82%. Hoy tampoco se puede sacar la basura, por el paro general del 20N no habrá recolección de residuos. Por esta razón el gobierno porteño pidió no sacar las bolsas a la calle y advirtió que los vecinos que no cumplan serán multados. Maestros bonaerenses y de Capital confirmaron su adhesión a la convocatoria de Moyano y CTA disidente. En la provincia, los docentes nucleados en ADEMIS y en la ciudad, los de CAMI, decidieron no dictar clases y tampoco tendrá actividad la universidad con los profesores de la conaductórica. Al mismo tiempo, los estudiantes de la FUBA se plegarán al paro con una serie de vigilias durante la noche en las facultades porteñas. Murió Jorge Rossi, el reconocido locutor y conductor de 58 años, falleció esta tarde víctima de un cáncer de mediastino. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se opuso al indulto que reclama el expresidente peruano Alberto Fujimori. El ex escritor dijo que Fujimori está sano y bien cuidado por los médicos en la prisión donde cumple una pena de 25 años por delitos de lesa humanidad. Cielo despejado en Buenos Aires, 21 grados la temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana para ti te muestra a los nuevos chefs que reinventan la cocina. Las recetas de la nueva generación de cocineros argentinos menores de 40 que apuntan a mantener la tradición explorando sabores y aplicando técnicas de vanguardia. Además, ponete en forma y divertite al ritmo del tap, el clásico baile del zapateo. Ya salió
para ti. Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3 de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos, en La Venganza Será Terrible, y Dorio tiene algo para decirnos.
Tengo para decir que los locos de Fan People queremos ser saludados por Dolina y su troupe, dice Edgar. ¿Cómo les va a cumplir?
Saludos a usted, a mí. Saludos, sí.
No se ahogue.
Aquí alguien pregunta, ¿cómo se pronuncia, Guerrín o Guerrín?
Se pronuncia Guerrín, pero nadie lo sabe.
Sí, es Guerrín. Además tiene la diéresis, Isaías.
Sí, tiene.
No hay discusión, no es algo discutible.
Yo antes vivía en la calle Güemes, por ejemplo.
Flor, dale a Facu y nos... No, bien, etcétera.
Alejandro, disculpas por insistir, pero me gustaría que alguna vez hablaras del escéptico y místico Omar Hayam. Muchas gracias, dice Susana, por enésima vez.
Bueno. Somos 18 alumnos de la Escuela San Martín de Salto. ¿Y dónde están los 18?
Y rebotando, ¿dónde están?
¿A dónde están?
Se fueron los 18.
Parecen tres.
Son repetidores, por eso...
Dice, vinimos hoy por primera vez y seremos capaces de volver, pero y de irse también. Porque...
Sí, y de mentir. No, bueno, está. Yo tengo pedidos para el sordo. Nada más quiere decir dónde vamos a estar la dirección de Munro.
Sí, vamos a estar. Mañana vamos a estar en el auditorio de la radio. Sí,
no olviden que ha comenzado la temporada de pan dulce en Baviera.
Sí, señor, el mejor pan dulce de
del mundo.
Mañana le decía Gorriti 5963. La gente de Baviera podría mandarnos pan dulces ahí.
No.
Entre Arévalo y Rabignani, y el jueves a las 10 de la noche estaremos en Munro, en Armenia y Belisarfil. Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzel. Están esta noche junto a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Pero acá hay algunos pedidos, maestro. Vamos a ver qué quiere hacer usted de todo esto.
Sí, yo voy a cantar poco y nada, imagínese. Sigo peor que nunca, pero bueno.
A ver, maestro, Susana, la que pedía lo de Omar Hayam, le pedía también, parece mentira, dice que lo canta...
Parece mentira, no.
Lely Omar, pero no.
Dígame qué es lo que piden, yo le digo lo que se puede.
A ver, ¿está lindo el barrio o distancia? Le pide Verónica.
Se puede.
No.
100 pesos.
Para mi amiga que llegó de Francia y que regresa en el 2013, pide No me quitte pas.
No me quitte pas.
De Jacques Brel. Eso lo pide Ariel de San Justo. ¿Cómo le va?
¿A dónde están los franceses que han venido? No sabemos.
Allá, al fondo.
Después yo se la recito afuera, ¿sí? ¿Llegamos a un acuerdo?
Sí, sí.
No. Yo que usted me voy a...
Alguien que no firma dice, para mi amor de México.
Le debo d'amour, le debo, je t'aime. Et il est sans pour te gâcher souvenir si préréve.
Ese se llama... No, Palmó d'Amour no. Jete di Re.
Palmó d'Amour, usted me hizo ganar una apuesta porque lo tocan en Casablanca, ¿no?
Lo tocan en Casablanca. Sí. Un buen rato.
Un lindo rato, bueno. Ahora, Bichu y Bongo, yo no le sé, mi amigo, después le contamos al resto. La desvelada de Cita Rosa le pide a alguien que no firma para mi amor de México, aclara.
¿Qué quieren?
Todo muy... muy
la desvelada de Cita Rosa, a menos que ella sea la verdad.
Acá está la desvelada con lo que pueda.
Vidalita amiga, Vidalita, cántame unos versos. O tal vez consiga, Vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, cajito de cedrón, ya solito el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desespero. Vidalita humilde, Vidalita, ay, que vivís a monte. ¿Por qué hay tanto campo, Vidalita, ay, tanta gente pobre? Vidalita oriental, bajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Muy lindo, maestro. Muy bien.
Bueno, maestro, aquí Marta le pide Lejana Tierra Mía, por ejemplo.
Ay, bueno, a ver. ¿En qué lo hacemos? ¿En do?
En do.
¿En do o en do sostenido?
En do, lo veníamos haciendo en do, si quieres lo podemos...
Sí. O en tres.
Podemos hacerlo en do sostenido.
Sí, bueno, ¿sí? Hágalo en do sostenido. ¿Dónde está el piano? Acá.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo... Bajo tu cielo quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de uno de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. No estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Maestro, vamos al trío, si le parece. Acá el pedido de una señora dice este chico, pero debe ser this boy, ¿no?
Bueno.
Ah, ok.
Papita. Un, dos, tres y...
See you back again.
Pero antes de continuar con los pedidos para el trío, vamos a dar noticia de la recepción del libro de un querido amigo, como es el compañero Hernán Brienza, que le manda el otro 17, de la resistencia a la victoria, la historia del regreso de Perón, que publica Capital Intelectual. Un bueno, gran amigo, Hernán, sí, un serio investigador.
Gracias, Hernán, con una amable dedicatoria. El otro 17 es el 17 de noviembre.
Sí, señor, exactamente.
Bueno, pero...
Aquí alguien que dedica, lo quiere dedicar para toda Necochea, le pide algo de Marley al trío sin nombre.
Ah, el de Telefe.
No, el Bob, el otro.
Ok.
Morocho.
Va, un, dos, tres y...
pedir a los jóvenes del trío que lo hagan con mucho cuidado porque están pidiendo un tema llamado Handle with Care.
Con cuidado porque tengo mal la clavícula.
Sí, eso le quería
no, no sé si me lo acuerdo tampoco, pero vamos.
Sí, ¿en qué momento se me sale el brazo?
¿Cuál era la clavícula?
Agarrásela. Si no lo agarra uno de atrás. Por, sí, por favor, porque...
Sosténgaselo.
Está en un grito.
Ahí está, en este momento.
Ahí va.
Ah, cuidado. Ahí está. Va. Oh, dos, tres y...
Handle me with care.
Nos vamos acercando hacia el final, ya este. Y ahora ha salido usted favorecido con algún tema para elegirlo.
39.
¿A quién le habla?
No,
¿quién?
No,
usted. ¿A quién quiere escuchar?
Hágase cargo.
No. Sí. Está mal de la clavícula, no se puede hacer.
¿Quedamos algún duito
para irnos?
No, todavía no.
¿Cuánto queda de tiempo?
Una canción y la
dos partida. Años.
Ah, no.
¿Y ahora? Y ahora Oración del Remanso.
¿Vino el indio?
No.
No. Al día siguiente.
¿Qué quiere hacer? Recito
no
un poema.
A ver,
¿qué quiere?
Lo que, algún dúo, vamos, o si quiere puede hacer Montecriollo, por ejemplo.
No, déjese en broma.
El pescante.
Estamos tirando la pelota.
La opereta entera.
Sí. La Marsellesa. No.
Componga algo.
Claro. Bueno. Acá, en este momento, a ver.
Ahí va. En este momento se viene el invierno, estaciones que retroceden. Otoños que se vuelven verano. Horas que se vuelven minutos. Tiempos que van hacia atrás. Esperanzas que devienen desengaños, como siempre. En este momento se avecinan otros momentos.
Gracias. No estaba tan mal de la voz, maestro.
Gracias. Bueno, esta canción la compuse.
Gracias.
Veníamos con Jorge Dorio,
sí,
por
Mar del
Plata, y llamamos al mozo en un bar.
Qué lindo.
Mozo, y el mozo nos dice: un momento.
De acuerdo, se cambió la cara.
Qué idea para una para canción tema, en sí, este no. momento. Entonces empiezo yo. En este momento. Y así tal como la hemos cantado, o creo que distinta.
Qué noche, realmente.
Y así toda mi vida de compositor ha sido prácticamente así. Estar en un lugar, oír algo, o ver algo, y componer enseguida una canción. Por ejemplo, paso por una playa, veo la playa y sale una canción. La playa.
Qué bueno.
Ah, la famosa canción.
Sí, la playa es un tema.
Después la otra que hicimos, una playa y una muchacha. ¿Por qué? Porque y a veces parece mentira, ¿no?
Sí, parece.
Pero en la playa había una muchacha. Y entonces empezamos, ¿no? Una playa, una muchacha. Y así. Y me equivoqué acá. Una muchacha.
Bueno.
Ya son dos cosas, ¿no? La inspiración es una cosa que...
Por eso lo llaman el cantor de las cosas
claro.
Bobas.
Sí, claro. Yo compongo siempre acerca de cosas.
Uh-huh. ¿Qué cosas se llama el último nombre?
Por ejemplo, ¿qué cosa? El árbol.
Ahí está.
El árbol. ¿Por qué no nos vamos?
Sí, debemos irnos. Debemos irnos.
Yo una vez, me acuerdo, estábamos con Jorge Dorio y... caminando, ¿no? Le digo, che, ¿por dónde vamos?
Sí.
Dice, agarrá por algún camino, sí, le digo, pará.
Como si fuera hoy, me acuerdo.
Pará, le digo. Y ahí nomás.
Por algún camino yo la encontraré, ni la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, 7 minutos, temperatura en Buenos Aires 20 grados 8 décimas, humedad 82%. El Ministerio de Trabajo pidió a los sindicatos que no obstaculicen a quienes no adhieran a la huelga. La cartera que encabeza Carlos Tomada comentó que la medida de fuerza será parcial, pero sostuvo que, de acuerdo a la ley y a las normativas vigentes, el derecho a huelga está plenamente garantizado. Por primera vez, dos actores argentinos fueron distinguidos en los premios Emmy. Darío Grandinetti y Cristina Vanegas fueron elegidos por sus protagónicos en el ciclo Televisión por la Inclusión, producido por Claudio Villarroel y Bernardo Llorente. Ambos estaban nominados como mejor actor y actriz por dos capítulos diferentes. Los Emmy premian lo más sobresaliente de la televisión a nivel mundial y la ceremonia se realizó anoche en Nueva York.
Internacional.
Rousseff volvió a pedir el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. Fue durante su discurso de apertura en la cumbre de la ONU. La presidenta brasileña aseguró además que no se puede trabajar sin ninguna estrategia comercial legítima.
Deporte.
Fútbol. Por el paro se suspendieron tres partidos. Uno de ellos era el encuentro entre Platense y Liniers por la primera fase de la Copa Argentina. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 20 grados la temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquella